Bueno, buenas tardes, ya es nuestra última exposición y pues trataré de ser breve para que, pues entiendo que ya estamos un poco cansados. Pues es un gusto poder venir a este 17º Congreso Nacional de Ingeniería Electrónica, Electromecánica de Sistemas, aquí en la ECIME Zacatenco. Nosotros, el doctor Alejandro Escudero Neón y un servidor, pues venimos por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y les queremos hablar un poco de esta idea que hemos planteado sobre herramientas LMS para la gestión del aprendizaje y también como estrategias de gestión del conocimiento de segunda generación. Bueno, pues todos tenemos conocimiento ya desde el surgimiento de los LMS desde hace ya principios, un poquito antes del siglo, principios de este siglo. Y no dudamos, no cuestionamos, claro, todo su impacto y su funcionalidad y su efecto que han tenido en la formación de estudiantes a nivel masivo, a nivel mundial. Pero como vamos a ir platicando más adelante, precisamente también el desarrollo de los LMS desde el 2002 impactaron al mundo, ya podremos hablar que han tenido momentos de crisis y momentos de cuestionamiento sobre su continuidad, y ahorita vamos a comentar un poquito más. Pero bueno, los LMS desde que surgieron han surgido con una estructura particular y con un propósito general, que es el de la gestión del aprendizaje. Vamos a entender a la gestión del aprendizaje como la organización, planificación, ejecución, control y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un entorno digital mediado por herramientas denominadas Learning Management Systems o herramientas de administración del aprendizaje. Entonces, también al día de hoy tenemos claramente, y toda mucha literatura suficiente, ya categorizan y definen las características que estos LMS deben tener para usarlos y adoptarlos. Como por ejemplo, en la siguiente, podemos ver estas categorías que tengan herramientas de comunicación, permitan el intercambio de archivos, la gestión de la discusión, correo electrónico, herramientas de productividad, que cuenten con calendarios, con búsquedas dentro del curso, que permitan trabajar sin conexión y sincronizar, que ofrezcan orientación y ayuda, dentro de la categoría de herramientas de desarrollo de contenido, precisamente que tengan plantillas, que posibiliten herramientas para el diseño instructivo. Dentro de la categoría de hardware y software, que tengan especificaciones de qué tipo de navegador requieren, cómo se implementan, cómo se instalan. Siguiente. Y estas simplemente son categorías, pues, que definen las características que todo el LMS debe tener. Y estas están tomadas con base a Katz, en su libro Learning Management System Technologies and Software Solutions for Online Teaching, Tools and Applications. Entonces, las ponemos aquí, las colocamos en esta diapositiva con la finalidad de explicar que estas categorías han sido concebidas como requisitos de software. En un principio se estableció, para diseñar este tipo de plataformas y poderlas implementar y poderlas masificar y poderlas hacer estandarizadas para el uso del público en general, pues deben cumplir esos requisitos. Entonces, a modo de requerimientos de software, estas categorías han sido definidas, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, la estructura de los LMS han sido estructuradas para adecuarse a los procesos mediadores de aprendizaje que deben ser administrados, ¿no? O sea, por eso se definen este tipo de requisitos, de requerimientos. Entonces, podemos decir que, o nos atrevemos a argumentar que las versiones iniciales, y todavía hasta las que han surgido desde principios del siglo, como sistemas de información, las categorizamos como herramientas de gestión del conocimiento de primera generación. Es decir, donde una tipología de generación donde lo que importa precisamente es que se gestione el contenido, se gestione la información y que la herramienta funcione para lo que se dice que ha sido diseñada, que en este caso, bueno, es gestionar los cursos, gestionar el proceso de aprendizaje mediado en un entorno web, pero hasta ahí, ¿no? O sea, que cumpla con esos requerimientos que hemos categorizado. Adelante. Y que tienen esa finalidad particular, ¿no? Gestionar el aprendizaje como tal, o inicialmente. El método que desarrollamos en este trabajo es un análisis comparativo y le escribí un documental entre dos plataformas que surgen desde finales de la década pasada, de este siglo, que son sofisticadas y que son una de las particularidades y que nos van a servir para argumentar precisamente de por qué dan ese salto hacia una siguiente generación de conocimiento en esta búsqueda de enlazar conceptualmente el análisis, es precisamente que son nativas en la nube. Que son nativas en la nube y eso tiene una, esto tiene una implicación muy importante porque a diferencia, por ejemplo, del Moodle o de Doqueos o de otras plataformas donde se delegaba la responsabilidad de su implementación y de su operación y de su funcionamiento a un administrador del sistema, no, a alguien que se encargara de administrar propiamente tanto la instalación y configuración de la plataforma, el hecho de que ahora sean nativas en la nube significa que el propio usuario con su cuenta de usuario, una cuenta personal, puede ser el administrador de la misma. Entonces este es un cambio paradigmático importante y un cambio que desde nuestro análisis argumental nos permite decir que efectivamente ofrece una alternativa de transitar de la gestión del conocimiento de primera generación hacia una segunda generación donde ahora lo que interesaría sería integrar el conocimiento, operarlo a un nivel de flujo donde el propio, en este caso vamos a decirlo así, el propio docente sea ya un actor protagonista y tenga acceso a ese conocimiento y desde el enfoque de un marco pedagógico, por ejemplo citando a Llorens, aprenda sobre la red, pero también aprenda en la red, ¿no? En ese sentido enmarcamos también una referencia pedagógica para fundamentar esta gestión del conocimiento de segunda generación. Y entonces ya no delegue esa responsabilidad de administrar la plataforma a un tercero, ¿no? A otra persona. A su vez también las posibilidades de integración basada en estándares que vamos a mencionar de estas dos plataformas que comparamos son las que nos permiten argumentar también ese siguiente estadio de generación del conocimiento de segunda generación. Entonces las asumimos a estas herramientas que vamos a mencionar a continuación, no solo como herramientas de gestión del aprendizaje, que le vuelvo a repetir, no dudamos ni negamos tampoco pues el gran impacto que en su momento han tenido y siguen teniendo todavía plataformas de escala mundial como Moodle, como Sakai y otras, ¿no? Pero particularmente Moodle, ¿no? Que es la plataforma de código abierto universalmente o planetariamente adoptada en las instituciones. Y entonces las asumimos de esta manera, ¿no? Y estas dos características son las que vamos a estar repitiendo en lo que resta de la plática, de la charla. Adelante, por favor. Entonces, de manera general, en una concisa presentación histórica de lo que ha venido ocurriendo con las plataformas, obviamente han ocurrido muchísimos más sucesos históricos, pero a grosso modo pues en 1990 surge el primer LMS que lanzado por la compañía SoftArc denominado First Class. Entre 1995 y 2000 WebCity surge también como una plataforma de administración de aprendizaje junto con Blackboard. Después Blackboard adquiere WebCity, ¿no? De hecho lo esencial que ocurre en este Blackboard sigue desarrollándose también como plataforma comercial, tiene ya ofrece claro grandes potencialidades y bondades tecnológicas, pero no deja de tener un modelo de negocio definido, ¿no? Y claro, en 2002, a principios del siglo, surge Moodle, que es la plataforma de código abierto, la primera que llega para quedarse, permanece y continuará, por supuesto. En 2008 surge Eucalyptus, el primer LMS nativo en la nube. Esto es importante, es un momento importante porque marca el inicio de un nuevo paradigma para las plataformas de administración del aprendizaje. Y en ese mismo periodo de tiempo, Canvas LMS y Schoology, como dos plataformas también LMS nativas en la nube, con interoperabilidad ofrecida gracias al estándar LTI, Learning Technology Interoperability, Learning Tools Interoperability, son las que también colocamos en este momento histórico relevante y que marcan un ejemplo o un modelo como plataformas nativas en la nube y son las que nos abocamos a comparar y a comentar en esta presentación. Ahora sí, adelante. Bueno, en cuanto a las categorías de adopción, también las mismas que mencionábamos, ¿no? Para adoptar una plataforma, verificamos que permitan una educación masiva, que tengan, ofrezcan un modelo educativo en línea, que sean centrados en el alumno, que tengan un entorno claro, que permitan usuarios simultáneos, que ofrezcan herramientas de comunicación. Son todas las categorías relacionadas con las que mencionábamos al principio de CATS, del documento del libro de CATS. Estas las refiere Perla Adriana Salinas Olivo en un libro muy interesante editado por el Tecnológico de Monterrey, que se llama Tecnología Educativa en un Modelo de Educación a Distancia Centrado en la Persona. Y las vuelvo a mencionar aquí de alguna forma para volver a argumentar que se trata de categorías orientadas a la gestión de información, a la gestión de contenidos, y estas categorías son muy propias de la primera generación de gestión del conocimiento, que el sistema haga lo que debe de hacer, que funcione y que gestione los contenidos como debe hacer y como está programado para que lo haga, ¿no? Entonces son categorías en las que las enmarcamos en esas ideas iniciales como requerimientos de software también, pero relacionándolos con ese criterio de una primera generación de gestión del conocimiento. Por eso es la intención de volverlas a mencionar. De manera general, de manera general, estas categorías, y aquí por supuesto que podremos abrir un debate si ustedes lo creen pertinente, estas categorías, argumentamos, corresponden a una gestión de la gestión de contenidos, ¿no? No gestión del conocimiento propiamente. Bueno, continuamos. Entonces, en relación a la teoría de gestión de conocimiento, hay un autor reconocido, Miguel Ángel Arbonies, que plantea tres generaciones de gestión del movimiento en un libro fundamental, muy interesante, que se lo recomiendo ampliamente, Conocimiento para Innovar, se llama, cómo transitar de la miopía del conocimiento o evitar la miopía del conocimiento. Y él habla en este libro de pues estas tres generaciones. La primera, el conocimiento está digitalizado, la actividad central es almacenarlo, encontrarlo, ofrecer la búsqueda y tener a disposición el conocimiento y encontrarlo, ¿no? Para encontrarlo. Y entonces el nivel de la gestión del conocimiento es a nivel de herramienta, plataformas LMS básicas, ¿no? O iniciales, que hagan para lo que están programadas a hacer, que la herramienta funcione, que sea operativa, que cumpla sus requerimientos fundamentales, ¿no? Y hablo, bueno, en relación a los LMS, pues bueno, las asociamos con este tipo de herramientas que surgen desde principios del siglo. Pero a nivel general esos criterios de definir un sistema con determinadas reglas o requerimientos de software para que funcionen como herramienta, si lo dejamos hasta ese nivel, entonces hablamos de que nuestra herramienta, sistema de información, software o programa informático, se queda únicamente a ese nivel, ¿no? A nivel digital, y que funcione para lo que está siendo hecho. Pero en un segundo nivel se concibe el conocimiento como un flujo donde se busca que se difunda, que se integre, que haya facilidad de interoperación, ¿no? Y que también el nivel de conocimiento adquiera ya un nivel de método, ¿no? Es decir, se formulen determinadas estrategias en conjunto o en combinación con diferentes elementos para lograr un fin. Entonces es un nivel, un segundo nivel, y el tercer nivel se concibe el conocimiento, se busca alinear el conocimiento a la estrategia que genere valor y adquiere la dimensión ya de una estrategia organizacional o corporativa. Esto desde la teoría de gestión del conocimiento planteada por Arbonies. Adelante. Gracias. Entonces, regresando a las plataformas, Canvas LMS, que es el sistema de gestión de aprendizaje basado en la nube, tiene la facilidad de uso, una curva de aprendizaje realmente muy, muy elemental. Y les digo, una de las primeras diferencias es que en lugar de delegar la responsabilidad de instalarla, implementarla a un tercero, a un administrador, el propio usuario con su cuenta se registra y ya tenemos acceso a un LMS nativo en la nube. Es una plataforma abierta, interoperable, confiable, tiene una garantía de uso y de operación, usa los servicios de Amazon Web Services, por lo tanto corresponde a un modelo de servicio de IaaS, ¿no? Infrastructure as a Service, se basa de esos servicios de Amazon, y obviamente ofrece todas las potencialidades de la movilidad o las funcionalidades de la movilidad, en tanto que se puede utilizar dispositivos móviles, tabletas, celulares, para usarlo y operarlo. A su vez también, Schoology también es un sistema de gestión de aprendizaje basado en la nube. Al igual que el anterior también, como Canvas, se usa actualmente, se está usando mucho para el blended learning, ¿no? Combinar la formación presencial con a distancia en este modelo híbrido, y efectivamente tienen unos resultados sorprendentes por la forma en cómo la experiencia que desarrollan o que permiten con los estudiantes. Créanme, es una muy satisfactoria experiencia de formación. Los valores de como empresa o como compañía de Schoology son la pasión, la colaboración, la innovación, el aprendizaje cotidiano, la integridad. Ofrecen herramientas instruccionales para la comunicación y la colaboración, proporciona analíticas de datos, aprendizaje personalizado, nuevamente interoperabilidad y también movilidad, en tanto que ofrece su funcionamiento con dispositivos móviles, y también tiene por ahí unos módulos para administrar los procesos de evaluación, cosa que ya se podría abordar en otra charla. Sí, adelante, gracias. Entonces, a modo de resultados en este análisis comparativo y argumentativo que hacemos entre estas dos plataformas de nativas en la nube, y que las asociamos como herramientas o como estrategias que pueden usarse también para un siguiente nivel en la gestión del conocimiento, es que citamos por ejemplo a este Kosslyn en esta cita. Los LMS habían estado sufriendo desde hace algo más de un lustro, esto hablamos del 2008, ¿no? O sea, por ahí 2005, había un proceso de readaptación, y a causa de la eclosión de la web 2.0 y las redes sociales, debían lidiar con las críticas que los acusaban de ser cerrados en exceso y rígidos. Bueno, a esto nos referíamos en cuanto a delegarle a un tercero o a un grupo su administración, configuración y operación, ¿no? y actualización. En cuanto a su capacidad para conectar entre sí recursos diseminados por Internet, integración. Las discusiones sobre la muerte de los LMS comenzaron a proliferar cuando fue evidente la extensión y adopción por la comunidad de las herramientas de tipo 2.0. Y esto lo menciona Kosslyn en su post de su blog, La muerte de los LMS, primera parte, lo menciona como cuestionamiento, ¿no? Y es muy interesante, hay unas referencias, lo pueden revisar, es un post o una intervención en su blog que hace, muy interesante, donde plantea este asunto. Pero dice, en realidad no es que vayan a desaparecer, es que están sufriendo este proceso de adaptación, readaptación, de reformulación, y están abriendo entonces las posibilidades a lo que vemos o podemos tener ahora disponible, ya que son este tipo de LMS, ¿no? Nativos en la nube. Adelante. Entonces también, una de las cualidades de ambas plataformas para concebirlas como herramientas de gestión del conocimiento de segunda generación, entonces, son su transición hacia el paradigma de cloud computing o computación en la nube, y también su potencial de integración bajo el estándar de Learning Tools Interoperability. Adelante, que es un estándar que fue desarrollado por el IMS, Global Learning Consortium. Es un estándar abierto, es un estándar mundial, y que permite que una plataforma, entendida como un consumidor de herramientas, se conecte con otras plataformas de terceros, que serían los proveedores de herramientas, pero de una manera transparente, sobre todo transparente para el usuario, transparente para los estudiantes. Entonces, con esta idea permite, o con esta funcionalidad, permite que el estudiante se mueva sin problemas desde una herramienta a otra, pero en su propio LMS, ¿no? O sea, que no tenga que iniciar sesión, salir de la herramienta, iniciar sesión en la otra herramienta, y entonces empezar a dispersar o fragmentar la actividad académica o la actividad de aprendizaje. Entonces, Este estándar es clave. Ya el profesor nos mencionaba otro estándar. Bueno, este es otro, uno de los que particularmente este tipo de plataformas han adoptado y son los que le dan esa escala de interoperabilidad y de integración entre diferentes servicios. Adelante, por favor. Entonces, en cuanto a Canvas, y mencionando, documentando los resultados que encontramos en nuestro análisis, pues tenemos que tiene el App Center, o Centro de Aplicaciones, así se llama, el modulito que implementa nuevamente el estándar LTI, y desde el cual podemos añadir nuevas funcionalidades a nivel de cuenta o de curso, ¿no? Para toda una cuenta de usuario o para un curso particular, podemos incorporar diferentes servicios. Permite configurar aplicaciones para enlazar módulos o incluso enlazar evaluaciones, instalar aplicaciones sin la ayuda de el responsable de tecnologías de la información. Ya es el propio usuario el que puede realizar esa función. Crea una experiencia de enseñanza personalizada, desde que el propio estudiante también pudiera generar un espacio para él mismo podría personalizar su espacio, y aquí ya hablaríamos de algo así como entorno personal de aprendizaje dentro de la propia plataforma LMS, pero bueno, ese ya sería otro tema. El propio docente también puede personalizar él mismo cómo ofrecer el curso y con qué herramientas particulares integradas de manera interoperable en el propio curso, ¿no? Filtrar aplicaciones, ver aplicaciones instaladas. Entonces, este estándar y esta posibilidad de que tenemos ahora en estos LMS nativos en la nube abre la puerta a muchas más posibilidades, ¿no? En el caso de Schoology, adelante por favor, también tenemos su propio App Center, que también se llama de manera similar. Permite entonces integraciones con Google Drive, con Dropbox, con Evernote. Entonces ya no le decimos al estudiante, ¿sabes qué? Ahora tienes que irte a estos lugares para trabajar ahí. No, en la misma plataforma nativa de nube, ahí vas a encontrar el modulito, ahí le vas a dar clic y ahí está tu actividad, o ahí le vas a enviar, y ya eso se conecta de manera interoperable, o para el profesor también es transparente y lo puede consultar ya en su, por ejemplo, en su Dropbox personal o en su Drive también como maestro. Permite la integración de herramientas de aprendizaje global, aprendizajes educativos no educativas, o una biblioteca compartida de recursos, importador de pruebas y concursos, y también permite la integración de una cantidad de contenidos. Ambas herramientas o plataformas LMS en la nube permiten la integración de tantas cantidades que entonces hablamos ahora que el conocimiento ya no se trata solo de buscarlo, de localizarlo, sino ahora integrarlo para buscar una estrategia o un método didáctico donde la experiencia de aprendizaje efectivamente cumpla unas mayores expectativas por parte de los estudiantes. Y bajo estos argumentos, tanto teóricos, técnicos y pedagógicos, como el que vamos a mencionar más adelante, son bajo los que argumentamos la concepción de estas herramientas como estrategias y herramientas de segunda generación en la gestión del conocimiento. Por ejemplo, en el marco pedagógico, citando a Llorens, en su artículo de Nueva Territorialidad en Internet, Nuevos Espacios, Nueva Territorialidad Digital en Internet, donde él manifiesta que precisamente aprender en la red significa no solo aprender usando el medio, sino aprender sobre el propio desarrollo de Internet, ¿no? Y refiriendo a esta tabla que él plantea en su trabajo, Transformaciones Tecnoeducativas en la Internet Conectiva, es una clara alusión al desarrollo y al movimiento de la web 2.0, que hemos venido siendo testigos y también usuarios ya de cantidad de herramientas. Entonces él habla de esos niveles, el tecnológico, social, pedagógico, el antropológico. El de investigación lo dejamos para otro tema, y bajo estas características, plataformas, APIs, plataformas y APIs con plataformas abiertas e interoperables, pues bueno, vemos que estas dos plataformas que hemos descrito corresponden precisamente a ese nivel o a esa categoría tecnológica. presumisión de contenidos, es decir, que ahora los propios docentes no solo busquen, sino integren e incluso ellos mismos produzcan para integrarlos, pues bueno, podemos lograrlo a través también de un trabajo colaborativo. El propio docente, con el acceso a su plataforma, la nube, puede curar los contenidos que quiere incluir, ¿no? Ya no tiene que decir al departamento de tecnología educativa, ¿sabes qué? Te necesito un material para explicar este tema, ¿no? Entonces él mismo ya puede, se vuelve un prosumidor de contenidos, un generador y un curador de contenidos. En la categoría de pedagógica, pues vemos que estas, en cuanto a estas características, también las vemos reflejadas en este tipo de plataformas. Permiten actividades abiertas y obviamente un aprendizaje colaborativo. Las plataformas con una simple clave o un simple código que se le brinda al estudiante, con eso tienen acceso, ¿no? Y bueno, su propia cuenta de, en cada una de ellas. Y entonces, pues la posibilidad de generar portafolios electrónicos, actividades electrónicas y, e integrar recursos educativos abiertos, también son asuntos o características muy particulares que podemos ver y que podemos implementar en ambas plataformas que hemos descrito. Entonces, bajo estas categorías, elegimos este marco de referencia pedagógico para fundamentar también esta idea, ¿no? De esta misma transición o este mismo movimiento de la Internet conectiva, que entendamos Web 2.0, también va a la par de esta transición o de este movimiento en la gestión del conocimiento hacia una segunda generación, hacia una tercera. Adelante, por favor. Entonces, en un comparativo que la primera y la segunda generación, pues vemos el conocimiento, regresando a la teoría de la gestión del conocimiento de Harmonías. En la primera generación se trataba como objeto, solo conocimiento explícito, mientras que en la segunda generación residen las personas, básicamente. Los conceptos clave de la primera generación son trabajar con datos, registros, documentos, organizarlos, tenerlos accesibles. Pero ya en la segunda generación lo importante es asumir el conocimiento como un flujo, intercambiarlo, integrarlo, manipularlo a un nivel superior que en el primer nivel, ¿no?, de la generación del conocimiento. Mientras que los procesos de la primera generación son elaborar el conocimiento, almacenarlo, distribuirlo, reutilizarlo a un nivel de sistema básico, ya en la segunda generación se trata de compartir entre estructuras internas y externas y entre individuos de una organización el conocimiento, ¿no? Hablamos de que de un nivel mayor, vaya. Y el tercero, pues no se diga, ya lo vamos a mencionar ahorita al final. Entonces, y bueno, la definición de lo que sería la concepción del conocimiento, una herramienta para mantener, organizar y recuperar la información cuando sea necesaria. Nuevamente, lo que decíamos, a ese nivel se quedaba la primera generación del conocimiento, mientras que la segunda generación ya es un conjunto de actividades para facilitar el flujo de conocimiento intra y extraorganizacionalmente. Y si esto lo hacemos con una herramienta que posibilite ahora, por ejemplo, en el contexto académico, en el contexto docente, a los profesores ser protagonistas de ese proceso, de formular actividades interactivas, actividades electrónicas, con el uso de la propia herramienta, pero ya dándole a él ese poder o esa responsabilidad, entonces nos acercamos a estas posibilidades de que el propio docente sea un gestor no solo de sus actividades de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, sino también del conocimiento que pueda generar para sí mismo y para sus estudiantes, ¿no? Adelante, ¿sí? Y pues para terminar casi ya, pasamos a las conclusiones. Con nuestro análisis comparativo de estas herramientas y el análisis también argumentativo con los referentes teóricos que hemos considerado, pues bueno, asumimos que estas herramientas corresponden a la segunda generación gracias a sus posibilidades de integración y a su compatibilidad con el estándar que ya hemos mencionado. Entonces, este tipo de herramientas nativas en la nube que surgen desde finales de la década pasada y que ahorita pues están ya en un desarrollo importante, han sido difundidas a nivel mundial, no solo pueden abonar a la gestión del aprendizaje, abonar a los procesos de gestión de administración del aprendizaje en línea, como lo hacen todas las herramientas que conocemos o las que hemos usado, sino también ahora podemos argumentar que podrían ser útiles para abonar a la gestión del conocimiento también, ¿no? En un segundo nivel. Y entonces, a modo también de referencia, la tabla que mencionábamos al principio, el motor de gestión del conocimiento de la primera generación correspondía al software de tecnología de información de escritorio, pero en la segunda generación el paradigma ahora sería el de la nube, ¿no? El software, el motor de gestión del conocimiento serían ya servidores no localizados físicamente en el lugar, que no demandan la instalación de software especializado ni de administradores como tal, sino que ahora ya está disperso en el mundo y está en lugares geográficos dispersos, pero con propiedades particulares de accesibilidad, redundancia, seguridad garantizadas, ¿no? Que es lo que conocemos como el paradigma de computación en la nube. Y a modo de idea, aquí planteamos que las LMS asociadas a cada una de estas generaciones serían pues las plataformas que surgen desde la última década del siglo pasado, los LMS, hasta pues Blackboard incluso cuando surgen las primeras versiones, mientras que las LMS asociadas a la segunda generación son los que hemos referido en esta charla. Pero por ejemplo aquí planteamos de que los MOOC serían ya los que corresponderían como herramientas de gestión del conocimiento de tercera generación a ese nivel, ¿no? A ese nivel de generación de conocimiento. Muy bien. ¿La última? Sí. Entonces, como trabajo futuro, planteamos que los nuevos paradigmas de computación en la nube, cloud computing, big data, visual learning analytics, machine learning, gamification, educational EA, entre otros, podrían abrir la puerta hacia las siguientes generaciones en la teoría de gestión del conocimiento, basadas en datos cada vez más masivos, más incrementales, desestructurados, fragmentados y desagregados. La manipulación de esos datos a cantidades inconmensurables, por decirlo de esa manera, cantidades muy masivas. Entonces, las técnicas y las herramientas y las metodologías que se desarrollen para poder procesar ese tipo de datos o de información masiva en contextos educativos son los que podrían darnos una luz hacia una siguiente generación de gestión del conocimiento, que es lo que planteamos aquí, una tercera generación de gestión del conocimiento, o cuarta, ¿no? Entonces, si una siguiente publicación podría ser plantear a los cursos masivos abiertos en línea, conocidos por su acrónimo MOOC, como precisamente herramientas de gestión del conocimiento de tercera generación. ¿Ok? Y pues bueno, simplemente agradecer tanto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a la Universidad Autónoma de Querétaro por el apoyo que nos han brindado para poder compartirles este trabajo. Y por último, si tienen alguna pregunta, pues con gusto la podemos comentar. Ahí pueden encontrar esta presentación en la URL. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor, por tan interesante trabajo. No sé si alguien...
Más un comentario. Mira, he leído algo de tu trabajo. Yo, mi recomendación es que nosotros hemos trabajado algunos temas de la inteligencia artificial y machine learning, pero algo que siento que falta ahí en esa parte de la presentación es la capa de metadatos de los sistemas. Porque de alguna otra manera, por ejemplo, el sistema inteligente tiene que obtener, procesar la información de manera automática. Y ahí yo creo que es una parte, junto con lo que son los sistemas inteligentes, la parte del modelar, del conocimiento. Por ejemplo, nosotros lo hemos hecho con XML y hemos utilizado motores de inferencia para eso. Yo siento que un punto importante es que agregues en el trabajo futuro lo que sería la parte de metadatos.
Ah, bien, bien.
Yo sugiero.
No, de acuerdo, muchas gracias. Marcelo. En realidad, aquí fue el análisis teórico, ¿no? Es a nivel de lo que existe. No planteamos un modelado particular, ¿no? Es más bien un análisis.
Porque, por ejemplo, nosotros con web semántica tenemos un modelado del conocimiento y luego hicimos una parte con sistemas de agentes utilizando Jake, y entonces extraíamos el conocimiento, el procesamiento automático utilizando los metadatos, y lo hace de manera automática el sistema.
Ah,
entonces te puede hacer diferencias sobre lo que está haciendo el alumno y te toman el, por ejemplo, puedo comentar que en el trabajo que nosotros hicimos de lo de la herramienta de UML, los alumnos están modelando en XML y luego toda esa información pueden hacer inferencias.
Ok.
Y sí. Siento que, bueno, faltaría esa parte de metadatos ahí en esa parte.
Muy
para
bien.
Alimentar el sistema con cosas que pueda procesar la máquina de manera automática.
De acuerdo.
Comentar.
Muchas gracias.
No,
muchas
gracias.
¿Algún otro comentario? Entonces le damos un fuerte aplauso. Y con eso estamos cerrando la sesión de trabajo de hoy. Muchas gracias por su asistencia y participación. Gracias.